Todos los programadores del mundo empiezan contando en cero. El resto, excepto algunos pocos que programan en MATLAB, empiezan contando en uno. De donde yo me pregunto, ¿estamos estrenando década? ¿Tú qué dices, Robert?
Es que la cara de Robert no se transmite por el micro.
No, la verdad.
Es un problema, ¿eh?
Es un problema, ¿eh? ¿Tú cuentas a partir de cero o a partir de uno?
Yo es que cuento poco, ¿eh? Poco, ¿no? Yo cuento bastante poco, la verdad.
Tú cuentas poco. Bueno, bien. Bueno, bienvenidos todos a Hola Mundo, el número 10, ¿puede ser?
No sé, no llevo la cuenta.
Creo que es el número 10. Creo que es el número 10, ¿puede ser? Yo creo que sí, algo de eso.
No, empezamos en marzo.
Empezamos en abril.
Ajá. No sé contar, es que no cuento.
No contamos. Bueno, contando en 0 en 1, me parece que es el número 10, pero yo que sé, no tengo ni puñetera ya. Si alguien lo sabe, que no lo diga. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Hola Mundo. Bienvenidos al nuevo año, que ya hace unos días que lo hemos empezado, pero como no nos hemos hablado antes, pues nada, aprovecho para desearos a todos que tengáis un año estupendo, que todos vuestros problemas se solucionen, que los que no tenéis problemas, pues que estéis mucho mejor todavía. Y además, para ello vamos a traer un mensaje importantísimo que nos quiere dar nuestro amigo Robert, al que le vamos a poner además. Vamos a poner musiquita y todo, ¿eh? Aquí, joder, lo que me ha costado. Bueno, chicos, estoy yo al mando de la mesa de mezclas. Esto va a ser un desastre, ya os lo adelanto, ¿vale? Vamos a poner un poquito de musiquita porque Roberto tiene que daros un mensaje muy importante.
No robarías un bolso. No robarías un coche. No robarías un bebé. No dispararías a un policía y le robarías la gorra.
Qué casco, tío.
No defecarías en su gorra. No le llevarías la gorra a su viuda. Y se la volverías a robar.
El gorro.
Así que, mejor que todo esto, bájate música y películas y series. Es legal, es sencillo, es divertido y es barato. Robar es un delito. Ahora la ley actúa, así que antes de robar una película, mejor bájatela y cópiala, gratis. Copiar es legal.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hombre. Bueno, esto está inspirado claramente en un episodio de IT Crowd.
Efectivamente.
¿Cierto, no?
Sí, sí. Bueno, pero episodio del el alemán... ¿Cómo?
Sí. Hace unos programas os recomendamos que vierais una serie de televisión británica que se llama IT Crowd. No sé si tuvisteis la oportunidad de verla o no. No, es que es
graciosa. En España la han importado como Los Informáticos.
Los Informáticos. Pues nada, es muy graciosa y tiene una parodia así muy, muy cachonda del anuncio este de piratería. Pero en cualquier caso, aunque sea una parodia, aunque sea algo así en plan cachondeo y tal, el mensaje en realidad es... no nos cansaremos de decirlo. Por mucho que os digan que mientras no vendáis las cosas que os bajáis de internet, mientras no las vendáis, mientras no ganéis dinero con ello, es legal. No dejéis que os llamen piratas, no dejéis que os llamen ladrones, que no lo sois. No lo vendáis, eso sí, por favor. Bien, bueno, tenemos un montón de cosas interesantes que contar hoy. Robert, ¿me echas un cable y me cuentas?
Pues vamos a ver. Lo primero, bueno, al tema del tema de la piratería... Ajá. Es que no me acuerdo cuándo fue, pero fue poco después de empezar el año. Nuestro amigo... Bueno, no es amigo, la verdad.
Amigo no tiene nada.
Ale de la Iglesia, que es el presidente de no sé qué.
Pues de la Academia de Cine Española, no sé qué leche, ¿no?
Sí, bueno, esto chupa todo. Sí. Se reunió, bueno, él y unos cuantos más, con representantes, por decirlo así, de los internautas, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo.
Sí. Digamos, personalidades del mundo de los interneses.
Sí, de los piratas, como nos
los
quieren
piratas
llamar.
Los piratas y los asesinos.
Y bueno, era para el tema... Que, no sé, es que la verdad es que no sé de... Ah, bueno, vale, joder, se me ha ido la pinza.
Nada, te preocupes, hombre. Pues la movida Hemos empezado muy rápido.
De la famosa ley Sinde, ajá, que se echó para atrás en el Congreso de los Diputados.
Sí.
Y bueno, la verdad es que no estoy muy puesto sobre lo que salió de la reunión. No sé si Fer...
Fer seguro que lo sabe.
Yo he estado de exámenes, ¿no?
Ya, típica excusa.
Escuchitas. O sea, ¿realmente no te has preparado nada del programa?
Te lo he dicho.
Madre mía. Bueno, en cualquier caso, bueno, os cuento un poquito la idea. Por lo que parece, ¿vale? Tomado también un poco con pinzas lo que os voy a decir. Por lo que parece, después del batacazo de la ley Sinde, pues resulta que se reunió este señor con una serie de personalidades un poco del mundo de la tecnología, de internet, pues periodistas, blogueros, eso es importante, ¿no? Que eso, entonces, bueno, pues va, se reunió para básicamente pues para intentar encontrar algún tipo de solución alternativa. Entonces, a mí, vamos, me parece que la idea original, o sea, está bien, ¿no? Quiero decir, vamos, han tumbado la ley y eso significa que vamos por el buen camino, vamos a encontrar un buen camino. En cualquier caso, un poquito la pequeña crítica de esto es que parece que todo esto ha sido una maniobra de distracción real.
Roberto, no puede haber información fuera de canal, ¿vale?
Eso es, Roberto.
Vale. Es que si digo no con la cabeza, no...
Por canal, ¿vale? No. Información dentro de... En banda, ¿vale? Información en banda. Bueno, entonces parece que aparentemente esto ha sido una maniobra de distracción porque mientras este señor estaba ahí comentando a bombo y platillo pues que estaban buscando una solución alternativa, en realidad lo que se han dedicado es a coger diferentes partidos políticos que votaron no y empezar a maniobrar, por decirlo de alguna manera, entre ellos para asegurarse un próximo sí en el Senado. ¿Me equivoco?
Hombre, realmente Álex de la Iglesia no tiene nada que ver con ningún partido político.
No, en absoluto.
Pero que eso fue una iniciativa que hizo él.
Ajá.
Y que no tiene nada que ver con que los partidos políticos...
Sí, pero que les ha venido estupendamente, quiero decir, ¿no? Por lo visto...
Están ganando tiempo y así da la imagen de que hay alguien que intenta acercar posturas.
Ajá. Esto es muy gracioso, porque yo estoy seguro que después de todo este rollo político que estamos metiendo en nuestros últimos programas, acabamos en la COPE, tío. ¿Qué te parece? Te digo yo.
De todas maneras, lo dudo mucho, porque después de todo el jaleo y que la ley Sinde se rechazara prácticamente porque el PP votó en contra... Ahora han llegado a un acuerdo, no sé qué habrán intercambiado, ¿no? Pero algo ha pasado, que han llegado a un acuerdo y seguramente se apruebe, creo que dijeron que se iban a aprobarla a través del Senado, si pasaba por el Congreso.
El Senado, ¿no?
Vamos, muy democrático. Ahora, todo, muy democrático.
Muy democrático todo. Soy un mal educado y no he saludado a los chicos de Coleganés que están aquí ayudándonos.
Hola,
es que de verdad.
No, soy un escuchado la...
asqueroso mal educado.
No pasa nada. ¿Habéis escuchado la campaña nueva de las GAE? Que lo habéis escuchado.
Sí, que van a...
Hay una nueva. ¿Han actualizado la que
no,
yo he hecho?
Van a actualizar. Ah, vale. Van a actualizar.
Porque mira que era vieja.
Joder, ya te digo.
No, van a actualizar un poco su campaña con respecto a la imagen que tienen con respecto a la sociedad, ¿no? Que la tienen bastante mermadita, ¿no? Uh-huh. Y van a intentar no llamarnos piratas a los que nos bajamos cosas y cosas de ese estilo. O sea que intentan...
Yo he oído que la Asociación de Internautas ha... ¿Cómo es?
Sí, ha solicitado.
Ha solicitado, pero de forma un poco dura. Entonces, uh-huh. Por favor, ya, dejarnos de insultar, que no llevamos un parche en el ojo, no asaltamos barcos en Somalia. ¿Sabes? No, por favor.
Sí,
no, debe ser la nueva directiva de las GAE, debe ser que como son conscientes de la mala fama que es una de las instituciones, parece ser peor... ¿cómo es?
Valoradas
de toda España, en las GAE. ¿Se ha dado por algo?
Sí.
Dentro de lo del cablegate que hubo...
Ajá.
Por lo visto, el lobby pro derechos de autor estadounidense decía, ajá, que la SGAE era demasiado agresiva y que eso iba contra sus intereses.
Hombre, si de mí dependiera llevarme la cantidad de dinero que se están llevando unos cuantos, yo también sería agresivo.
Mira que para que un estadounidense diga que alguien es demasiado violento, ya tiene que ser violento.
No lo había pensado desde esa perspectiva, efectivamente.
Bueno, pues a suavizarse lo que quieren
hacer. Un poquito.
Ellos.
O ponerse el vestido de caperucita roja o algo así para ser más, no sé, más
transparentes, ¿vale? Transparentes. Me parece que la palabra...
No, que no sean tan lobazos y sean más caperucitas.
No, creo que con que sean transparentes.
La palabra clave de la campaña es transparencia.
Transparencia, ¿no?
Quieren parecer más transparentes.
Ahí está, publicar sus cuentas anuales y todas esas cosas, ¿no? Ver cuánto se lleva Alejandro Sanz.
Hombre,
y cuánto se lleva...
Ramoncín, ¿no?
Sí, efectivamente.
Con que empezaran con la lista de socios... Sería un avance.
Es que por lo visto además van a tener por ahora unas elecciones, ¿no? Van a elegir al nuevo cargo así bastante alto, efectivamente, y que por lo visto los que están apuntados a las GAE no tienen todos el mismo voto. Resulta que hay personas que tienen medio voto, o personas que tienen un cuarto de voto, y personas que tienen 20 votos.
Y eso en función va de las ventas de ventas de disco que
efectivamente,
tengas.
Efectivamente.
Joder, colega. Sí, qué fuerte.
O sea, que para que veas, colega, para que veas.
Democracia pura.
Democracia pura. Pero bueno.
Sí, no, ponderar, ¿no? Tú eres un don nadie, pues que... Como decía...
Vende dos discos, estás asociado porque vende dos discos, tienes ni cuarto de voto.
No, es que no tienes. Sí, no tienes nada.
No tienes voto para eso.
Eso fue más o menos como nuestro amigo, entre comillas, así. Es que no se ven las comillas para la radio, es una putada. No.
Hay que decirlas.
Bueno, Fer puede hacer el sonido de las comillas.
Con el de
Rota. Tú di. Comillas.
Alejandro Sanz.
Comillas.
dijo, soltó un par de pelas por Twitter. Uh-huh. Una de ellas fue que a Víctor Domingo, que también fue uno de los que estuvo con Alex de la Iglesia.
Sí.
Claro, él es el presidente de la Asociación de Internautas.
Ah,
que
sí,
fue una cosa que quisimos comentar en el programa pasado y no pudimos. Y Alejandro Sanz dijo, ¿y quién es ese tal Víctor Domingo? ¿Quién lo ha elegido? Yo soy un internauta y yo no he votado para que salga, que me represente.
Sí.
Es en plan de...
Uh-huh. Vale, te lo vamos a explicar.
Asociación de Internautas.
Espera, espera, vamos a explicarte.
Venga, sí.
¡Hola, soy Coco!
Esto es una asociación.
Esto es una asociación.
Si quieres te apuntas y si quieres no.
Por ejemplo, yo soy el presidente de la asociación de robadores de gorros de policías. Si quieres te apuntas.
Sí, sí,
y si no, pues no. ¿Vale?
Puedes robar gorros de policía y no estar en la asociación.
Y no estar asociado. Claro. O sea, ¿lo hemos pillado?
¿Qué decir?
Que, a ver, que yo sé que es complicado.
Depende, es que a lo mejor... Es que a lo mejor viviendo en Miami las ideas tardan,
hombre, le llegan atenuadas, eso es evidente. Efectivamente. Pero bueno, vale, eso se ecualiza. Y ya está, no hay ningún problema. En fin, bueno.
Hombre, pues, se le podía haber contestado, cuando pagues impuestos en España, a lo mejor puedes tener derecho a voto en España.
Sí, bueno, es una forma, pero bueno. Pero bueno. No me quiero meter más en ese asunto.
Vale, es un tema espinoso, ¿no?
Es un tema un poquito espinoso, sí. Bueno, pasamos de tema. ¿Más cosas?
Sí, también muy divertidas. Sabes que vas a tener que trabajar más, ¿no?
Más.
Que te veo aquí más, sí, sí.
¿Cómo que más? Por el amor de Dios.
Es un vago.
Ay, por favor. Más. Dios.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pues resulta que muy probablemente, aunque esto no es un tema ni informático ni nada.
No, pero lo que te digo, pero... que queremos acabar en la COPE.
Pero resulta que es casi seguro. Bueno, la gente de Coleganés está más puesta al día, seguramente.
En la puerta he visto un cartel que ponía algo al respecto. Así sí. Que algo sabréis.
Vamos a tener que jubilar más tarde.
A ver, Roberto, dinos, sorpréndenos.
Nos vamos a tener que jubilar
más tarde.
Bastante más tarde.
Qué putada, tío. Sí. Yo tenía la jubilación ya planificada.
Sí, ¿verdad?
Nos va bastante más tarde y es un jaleo bastante serio, sobre todo por... Bueno, como...
Dime.
Es muy hiriente porque ahora mismo hay mucha gente en paro, ¿vale? Y gente que ahora mismo tenga 20 y pico años... sin llegar a los 30 siquiera.
Ajá.
No va a cotizar los suficientes años para que tengan una jubilación decente. Es decir, lo van a pasar mal.
¿Me puedes explicar eso un poco más, por favor?
¿Qué estás haciendo? Me está haciendo perder tiempo.
Buscando una página web muy graciosa que, si no recuerdo mal, se llamaba El Carca Feliz, pero no la encuentro para ir por Google, que era un calculador de los días que te quedaban para jubilarte.
Hostia, qué bueno eso.
Un calculador de los días.
Y te lo daba en días, horas,
sí, minutos
y segundos.
Eso, métete en la página de algún ministerio que es de inicio. ¿Sabes? O sea, seguro que está de inicio esa noticia.
Oye, qué curioso. En Google pones calcula días y te propone calcular días fértiles, calcula días de ovulación, calcular días de entre dos fechas. Vamos a ver.
Si quieres buscar cosas raras, pon tengo 16 años y verás tú lo que sale.
Voy, ahora vuelvo.
Cuando se caiga de la silla ya sí eso ya. Pero bueno, es una noticia bastante... No sé, aquí la gente de Coleganés que está más...
No, está claro que por un lado...
Tengo 16 ya? años y quiero hacer el amor. Tengo 16 años y me mide 15 centímetros. Tengo 16 años y nunca he besado. Joder. Bueno, la gente tiene una preocupación. La gente de 16 años tiene una preocupación muy clara.
Sí, sí. Trabajo no, por lo que estamos viendo.
No, por lo que estamos
tengo
viendo.
Tengo 16 años y quiero empezar a trabajar, no está...
Es más preocupante cuanto más vas bajando la edad, ¿sabes? O sea, si empiezas a mirar, tengo 13 años y... Es más preocupante todavía.
Sí. Sigue haciendo pruebas.
No, bueno, es que estoy buscando lo de la página esta, pero no me sale. Bueno, da igual, no quiero pasar más tiempo. Es muy gracioso, me parece que se llamaba eso, el carca feliz, o el abuelo feliz, o no sé qué leche, ¿no? Así que bueno, estaba muy bien. Sí, mira, aquí nos van a ayudar aquí a buscar a ver si lo encontramos. Ay, madre mía, tengo 15 años y...
¿Por qué no habéis mezclado un poquito los temas? Podemos avisar que hay temas técnicos al final.
Vamos a ver. El guión no lo he hecho yo. Porque tenemos guión.
Tenemos guión, mira.
Es que es el tema.
Cómo mola cuando se escucha eso por la radio, ¿eh?
Sí, mira. Ay, y en las emisoras estas que hacen tertulias por la mañana, sí, políticas y mierda de estas, se escucha eso y los cafés.
Y los cafés,
eso. Sí, lo de los
cafés. Aquí no hay café.
Mierda, es un vaso de plástico.
Ahí está. No, es una hucha. Es que es ahorrador.
Esa es la hucha, efectivamente. En fin. Ay, madre mía. Bueno, en fin, bueno, sí.
David, ¿te acuerdas que el mes pasado, estuvimos hablando de una persona que ha hecho mucho por este planeta? Como fue...
Yo, a ver, se me ocurre a mí ahora mismo... A ver, uno que ha hecho mucho por este planeta puede ser Bradley Manning.
Así, a bote pronto.
Un bote. Es que no se ve por la radio.
Claro, joder. Estamos con la información fuera de canal.
Venga,
y así no...
Es verdad, a mirar todos el micro y no nos vemos las caras.
Bradley Manning, tío, está el pobre bastante jodido.
Está chungo, ¿no? El pobrecito. Bueno, recordamos un poquito quién era Bradley Manning. Que lo cuente Fer, que no habla
nada. Fer habla.
Calcular días para no quedar embarazada. Calcular días para quedar embarazada. Calcular días para mi cumpleaños. Calcular días para tener relaciones. La gente tiene un... Está obsesionada, ¿eh?
Sí, sí. Tremendo. Sí, ¿para qué es internet?
Si lo malo no es que estén obsesionadas, es que tengan que preguntarle eso a internet.
Bueno. Está mejor preguntar que no preguntar. O sea, ¿cómo es?
Si buscas las cosas en Yahoo Questions de estos...
Hostia. Sí. En yahooanswers.mx. Puede ser
peligroso.
.mx. Los de México son acojonantes. Los de México son... Pero de lo que no hay, ¿eh? Si os aburrís un día, entrad ahí y buscad preguntas que hace la gente. Que lo bueno no son las preguntas, que también tienen tela, sino las respuestas.
Yo las veo en Asco de Vida y estas cosas.
Sí, es extraordinario. Hay una frase que me gusta mucho, a lo mejor está indirectamente relacionada con lo que estamos diciendo, pero es: haz una pregunta y serás tonto durante un minuto. No la hagas y serás tonto toda tu vida.
La cosa es que hay que hacerlo en el foro adecuado.
Hay que hacerlo en el foro adecuado, efectivamente. Ay, madre mía.
Ven, estamos hablando de Manning.
Sí, por favor, perdón. ¿Quién es Manning?
Pues Manning es el soldado estadounidense que le pasó a WikiLeaks los documentos confidenciales. Sí.
Supuestamente, porque no se ha demostrado. No se puede demostrar.
Ajá. Pero bueno, pues de alguna manera le han hecho que lo diga. Y es eso. Esa es la persona que sacó los documentos de la red diplomática y se la pasó a WikiLeaks para que pudiesen publicarlos.
Ajá. Y resulta eso, que ahora mismo, bueno, el mes pasado dijimos que estaba en Guantánamo y, vamos, cuando le cogieron, le metieron en Guantánamo y parece ser que ahora está en una cárcel de Virginia.
Ajá. Cuántico.
En Cuántico, no sé dónde.
¿Es Cuántico?
Cuántico, Virginia. Ah.
¿No te sabes las capitales de Estados Unidos, tío?
No, la verdad. Para mí Cuántico significa otra cosa.
y estaba el hombre muy mal, una depresión muy, muy grande.
Has visto muy poquito Expediente X, historia de esta. Sí, salen todos los edificios raros de Estados Unidos.
Sí, total en Cuántico. Siento.
Soy muy poco conspiranoico.
Y bueno, estaba el pobre bastante mal. Entonces, bueno, desde aquí quería mandarle un abrazo grande, aunque está completamente incomunicado y solo puede hablar con una persona cada 1000 años, pero...
El abrazo queda ahí, queda. Se ha quedado abrazo ahí.
No, por lo menos... Sí, lo único que podemos hacer es decirlo, ¿no? Sí.
Lo único que podemos hacer es seguir recordando que esa persona está ahí.
Efectivamente.
Que de momento, bueno, la última vez que sigue vivo, por suerte, de hecho no quieren que muera.
Ajá. Y les está quieren torturarle, básicamente.
Es un poco como en plan de... Por narices tienes que seguir vivo. Entonces, por ejemplo, no tiene sábanas, no tiene
almohada,
no. Cinturón, cordones.
Nada con lo que pueda.
Nada con lo que pueda hacerse daño, hacer ahogarse, por ejemplo.
Ajá.
Bueno, como decía David, cada 5 minutos le pregunta si está bien.
Pero,
cada 5 minutos
pero le pregunta. No solo eso, no puede hacer ejercicio él dentro de la celda. Tiene tantos minutos al día para hacer ejercicio, salir, estirar las piernas y tal, lo suficiente para que el cuerpo no se deteriore.
Ajá.
Pero él no puede hacer ejercicio dentro de la celda. Si joder, se pone a hacerlo, le paran y si hace falta, pues las medidas que haga falta. Pero no puede hacer ejercicio dentro.
Y encima está completamente incomunicado. Es decir, pues como decía la gente, hacía 6 meses que no hablaba con nadie y fue a hablar con su abogado y es eso, una depresión de caballo.
Sí, imagínate, ¿no?
Sí, algo muy... Vale. Entonces, pero bueno, desde aquí nuestro apoyo y a ver si...
Roberto, mejora. ¿Cómo consiguió este hombre? O sea, trabajaba en el...
Es soldado. Fue soldado en Irak.
Pero ¿cómo llega a conseguir todos esos cables?
No, bueno, a ver.
Te lo va a contar David, que se lo sabe muy bien.
A ver, sé esa historia. Bueno, no me la sé con todo detalle, pero me sé cómo sacó los cables de.
Pero que son muchos, ¿eh?
Pues, ¿sabes cómo lo sacó? Cogió un CD regrabable, le puso con un rotulador encima Lady Gaga. Entonces, entraba a la sala donde estaba el ordenador que tenía todos estos cables, metía el CD y los iba copiando en el CD.
Tenía acceso a la red diplomática.
Entonces, empezó a copiar todos los cables en el CD y mientras los copiaba, iba canturreando a Lady Gaga porque así parecía que estaba escuchando a Lady Gaga y realmente lo que estaba haciendo era copiar.
Le ha costado mucho poner la canción esta, ¿eh? Pues sí, está en Guantánamo ahora, en Virginia.
Sí que le ha costado muchísimo. Joder. Ahora, ojo a las medidas de seguridad, ¿eh? A qué mola. Bueno.
¡No, que llego la que con mi CD de Lady Gaga, coño!
Eso lo hemos visto, pero eso es así siempre, ¿eh? Puedes poner las medidas de seguridad que te dé la gana, ser el amo de la seguridad, pero un tío con un bono azul y con un poco de morro se te mete hasta en la cocina.
Lo que me recuerda a Kevin Mitnick.
¿A qué es? Todos pensamos en lo mismo. Pero bueno, eso lo contamos.
Sí, un poquito así por encima.
Kevin Mitnick fue un hacker muy famoso, ¿vale? Y cuando era pequeño, hackeó unos ordenadores y le condenaron a no tocar un ordenador durante X tiempo. Entonces, después, cuando se hizo mayor, ¿qué hizo? Fundar una empresa de seguridad. Lo cual pues, tiene su lógica, ¿no? Porque el tío es el amo de la seguridad. Si sabes cómo entrar en un sitio, sabes cómo protegerlo también. Entonces, bueno, una empresa, otra, le contrató para medir la seguridad de su empresa, ¿vale? Para auditarla.
Sí.
Entonces, claro, avisaron a sus empleados en plan de, os vamos a auditar la seguridad.
Sí.
O sea, encima lo sabían, ¿vale? Pues están todos preparados ahí. Aquí yo ya no me meto ni en Playboy ni nada. Aquí todo bien, nada, no sé qué. Bueno, el caso es que hackeó o violó la seguridad de la empresa. 10 minutos tardó, o no sé. Nada, ¿qué hizo? ¿Qué son imágenes que pudo hacer?
A ver.
No se me ocurre.
Se puso en la puerta a regalar pendrives.
Ya está. Hostia.
Ya está. Simplemente eso. Claro, lo regalaba en la puerta, la gente subía a la oficina, los pinchaba.
Ya está.
Qué bueno.
Así de sencillo.
Es muy bueno.
Tan sencillo como eso.
Y la gente, como no rechaza cualquier cosa que te regalen.
Claro.
Y dice, no se dan cuenta y están infectando toda la red de la empresa.
Claro.
Infectar una máquina Windows con un pendrive es extremadamente sencillo. Lo que pasa es que mentira.
¿Verdad?
Si hay un gusano, lo que haga.
Sí, bueno, ya cualquier cosa, una vez que lo pinchas, pero bueno.
Si tenéis un pendrive y cuando lo pincháis en la máquina veis un archivo que no conocéis y que tenga un nombre raro, estáis infectados.
Sí, lo que mola es cuando coges un pendrive infectado y lo metes en el Linux. Y ves punto no sé qué punto DLL, punto no sé qué punto DLL, punto no sé qué punto DLL.
Sí, efectivamente.
Virus, fuera.
En cuanto ves el autorun .inf, ya eso que...
Deshabilitad el autorun y así nos infectaréis.
Pero bueno, que es un ejemplo que de una manera de colarte en cualquier sitio, con un poco de morro.
Efectivamente, con un poquito de morro. A ese tío, me parece que cuando le condenaron en un juicio... en Estados Unidos, por lo visto, la ley dice que cuando en un juicio le preguntas a alguien algo, estás obligado a escuchar la respuesta completa. No puedes cortarle,
sí.
¿Vale?
¿Fue él o fue...? Bueno, sí.
Creo que fue él al que le preguntaron que cómo lo había hecho. Y estuvo no sé cuántas horas explicándolo. Claro, o sea, tú imagínate a alguien que se enorgullece de ser más listo que los demás y de hacer cosas que en principio nadie, y vas y le preguntas y estás obligado a escuchar la respuesta.
¿No puedes interrumpirle?
Por lo visto, que yo sepa, no.
Me tiene sentido.
Lo que pueden hacer es parar y continuar otro día.
Pero por lo visto están obligados a escuchar las respuestas a las preguntas que hacen. No puedes ignorar una respuesta. Efectivamente. Así que nada. Y bueno, sí, este tío...
Era una noche en el...
En el Ágora.
Fría noche en el Ágora. Efectivamente. Pues sí, efectivamente.
Series.
Este tío se metía hasta la cocina de todos lados con un mono azul. Ya está, llegaba allí con un mono azul, con una escalera, y tú decía, hombre, no sé qué tal tu mujer. Y, pues bien. Así que voy a aprovechar esto, si no os importa, para comentaros un par de cosas. ¿Vale? Está totalmente fuera de guión, pero es que estas cosas siempre...
¡Dios mío!
¡Guión! Vamos a ver, yo hace unos años trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer equipos informáticos para instalarlos en unos barcos.
Y ten cuidado, ¿vale? Porque a lo mejor tienes una cláusula de confidencialidad.
Nada, en absoluto. En este caso no voy a contar nada que sea así. Pero sí voy a contar una cosa. Teníamos unos cacharros que eran negros, metálicos, llenos de cables. ¿Vale? Y nos metíamos en el puñetero Ministerio de Fomento, en la oficina de Marina Mercante, donde tú entras, te encuentras ejército en la puerta ahí con sus cosas y sus mierdas, ¿sabes? Un arco de seguridad y un montón de policía y de seguratas. Entonces tú llegabas con tu cosa negra, metálica, con cables colgando, y decías, hola, voy a la tercera planta, y te decían, vale, pasa.
Así, tal cual.
Sin pasarlo por el detector ni nada.
Nada. Cero.
A ver, es que o sea, si fuesen malo dudarías, pero
claro, efectivamente.
Dicho, yendo buena fe, en una contraseña, voy a tercera planta, puede ser cualquiera.
Tú dices, hola, voy a la tercera planta, y te dejan petar. Pero es que no solamente eso, sino que es que en el Ministerio de Administraciones Públicas, que está en Plaza de España, pasa lo mismo. Tú llegas y dices, hola, y entras.
Pero eso pasa en el en 90% de los edificios.
Bueno, pero no quiero perder la oportunidad de decirlo, me parece.
Voy a tercera planta.
Tú imagínate que por la razón si que sea, alguien sitio relacionado con ese trabajo nos está escuchando. Coño, que se pongan las pilas, ¿eh? Que sí, coño, que sí, luego sí, pasa... Claro. Joder.
Pero sí, si es que en un sitio oficial...
Sí, los de seguridad es la clave.
Luego vas al aeropuerto, tío. A mí siempre me paran en el aeropuerto. Yo no sé cómo lo hacen.
Deja de llevas una cosa negra con cables?
¿Qué va? Si la llevara lo entendería. Pero es que me ven y debe ser que tengo cara de tonto o que tengo cara
De listo.
No. O de terrorista, porque es que voy ahí, la,
paso claro, por típico la cosa rubio, ojos azules.
Terrorista. Sí, el típico moro, el típico terrorista. Moro, claro. Entonces, te ven y tú, aquí. O sea, la última vez que vine, que hice un viaje así largo, fue en el, cuando venía de Londres, en el aeropuerto, el tío me paró, me cogió la cartera y empezó a mirar por todos los bolsillitos interiores de la cartera. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué siempre me pillas a mí? En Praga estaba pasando toda la gente por el arco de seguridad, me pillaron a mí, tú, a ver la mochila. Pero vamos a ver, ¿pero yo qué he hecho? Siempre, tío, siempre me pasa lo mismo. Yo es que soy el más tonto, ¿qué le vamos a hacer, oye? Ay, de verdad. Bueno, en fin, simplemente quería comentaros que estas cosas de la seguridad en los edificios y en los,
pero si es que si los de seguridad hacen su trabajo,
sí,
la gente se amontona, tal, los directivos se quejan. Entonces al final, sí, si es que al final siempre es la misma historia. Los directivos se quejan. Entonces, ¿cuál es la forma de que los directivos no se quejen? ¿Dejar pasar a la gente? Pues vale, pues a no ser que vea algo raro, dejo pasar a la gente, porque si no me echan la charla. ¿Es así?
Una vez me hicieron abrir una mochila entrando en el recinto ferial Juan Carlos I a ver una feria, no sé si era de viajes o de ocio, de no sé qué mierda. Me abrieron la mochila, tío. ¿Tú sabes lo vergonzoso que es eso? Que vas a una puta feria y me dicen que abra la mochila, pero ¿por qué?
Pero te lo pongo más hiriente. Hubo
no, por favor.
El caso, no sé qué pasó, que en la Renfe había Policía Nacional,
sí,
vigilando las entradas y las salidas y tal, no sé qué.
Sí.
Yo iba a trabajar, ¿vale? Y me para el policía con la
ametralladora.
La ametralladora está grande, está nueva, ¿la habéis visto? Que mola un huevo, tío.
No, la verdad que no me he fijado.
De ahí, de DPD
y todo.
Sí, sí, algo así. El caso, llega el tío. ¿Puedo abrir la mochila, por favor? Y yo... Sí. Joder, esa metralleta que era más alta que yo, tío.
Como para decirle, creo.
Total, le abro la mochila y yo, para ir a trabajar, voy... No llevo un tupe. Llevo un termo...
Ahí la,
¿vale? La gente que nos escuche. El típico bote donde hay... uranio. Y sale así, lo abre y... Y sale todo el humo blanco.
Ajá.
Igual.
Sí.
Igual, metálico, tal. Lo abre, lo mira y dice, ah, vale, sigue. Tío, aquí puedo llevar una puta bomba nuclear.
Ya que me has pillado. No me puedes
hacer. A eso voy.
¿Qué seguridad es esa?
Ya que me has parado y me has abierto la mochila, pues lo mío, mira, a ver si me afecta rico.
Ponte un guante blanco, ¿sabes? Pues nada.
Ay, madre mía.
Increíble.
Madre mía.
Luego en la cena os contaré más historias que tengo con la policía.
Pero ya offline.
Sí, offline, porque es que esto tiene perilla, tío. Muy
A mí me estaba dando muchísimo miedo que últimamente estaba sacando los pies.
Me estoy dando cuenta que entráis en unos edificios muy especiales, vosotros, ¿no?
Bueno, o sea.
No te dicen que entres.
Sí, si te entras, yo a mí me gustaría no entrar, la verdad. Yo, la verdad, es que me gustaría quedarme en mi oficina.
O en casa. No gusta,
sí, la verdad es que sí. En casa, mucho sí. Mejor.
Bueno, hablando un poco sobre esto que estamos diciendo de hackear y de piratear.
Sí.
¿Sabéis que ahora mismo los ataques informáticos son un delito?
Hostia, es verdad, ya lo son.
Desde la última reforma, hace poco fue, año ya.
No sé si lo hicieron en diciembre o a partir diciembre. Del 1 de enero, no sé qué leche, sí.
Los ataques informáticos son... ¿Sí? Están en el Código Penal.
Están tipificados.
El ataque informático, defínelo.
El ataque informático, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio.
Lo que se hacía hace poco, lo que se estuvo haciendo hace poco como forma
con
de...
Con el PP y eso, atacando la página web.
Sí. Efectivamente.
Eso es un delito ya.
Ahora sí, es delito.
Está tipificado como delito.
Ahora la ley actúa.
La seguridad informática, cuando la tratas ya de forma... cuando hablas de seguridad informática, normalmente la gente entiende meterte en un ordenador, ¿vale? Eso es solo una de las partes. Cuando hablas de seguridad de la información, tienes confidencialidad, que es que solo entre la gente que tiene que entrar. Disponibilidad, es decir, que un dato que tú tengas guardado puedas acceder a él cuando lo necesites. Y la tercera...
eran tres palabras. Autenticidad, ¿no? Como que ese dato es realmente el que tiene que ser.
Integridad. Integridad de la información, ¿vale? Es decir, que un dato es el que has guardado y el que tiene que ser, ¿vale? Mm. Si estropeas cualquiera de esas tres cosas, estás comprometiendo la seguridad de algo.
Ajá.
Entonces, si tú entras en un sitio y robas la información, has roto la confidencialidad. Ajá. Si la borras, has roto la integridad. Si la modificas, has roto la integridad. Y si lo que haces es que nadie pueda entrar a ello, que es lo que haces con un ataque de denegación de servicio, uh-huh, está rompiendo la disponibilidad.
Bueno, claro.
Entonces, cualquier cosa que hagas que rompa cualquiera de esas tres cosas está comprometiendo la seguridad. Y lo que han hecho es tipificar de alguna manera. Bueno, realmente es que es eso. Si tú te lees los artículos, uh-huh, te hablan de integridad, confidencialidad y disponibilidad. en todas sus partes.
Yo estuve leyendo en un periódico que había una red de gente que se llama Anonymous o algo así, que sí, se dedicaban con un programa que se puede conseguir en
el Loic, es software libre.
Y es software libre, que además sí. Es gratuito, te puedes bajar sí, y tal.
De hecho, hace poco leí que nuestra amiga Miriam el login
de Twitter,
lo ha empaquetado para Debian.
¿Ah, sí? ¿El Loic lo han empaquetado? A bajarse todo el mundo. O sea, no.
Apte que instalar Loic.
Oye, una pregunta. Si usarlo es delito, pero empaquetarlo evidentemente no, ¿no?
No, claro, es un programa. La información no... Claro, es decir,
vender un cuchillo no es delito. El delito es matar.
Ajá, claro, el manual de
cómo... asegurarme, ¿sabes?
El manual...
El
famoso libro este de del anarquista este que te enseña cómo hacer bombas y tal.
Sí, no, o sea, titulado ¿cómo hacer una bomba?
Sí, no el delito, es decir...
De hecho, es que solo piensas en malos usos. Tú puedes utilizar el Loic para hacer una prueba de carga de carga,
por ejemplo. Sí,
de tu servidor, por ejemplo.
¿Sabéis que hicieron una versión online de Loic en JavaScript?
Sí, de esto ya hablamos, el mes pasado.
¿Hablamos ya de esto?
Yo tenía un déjà vu, sí, ya comentamos. ¿Sí?
Ah, que era un Honeycomb.
Venga, vamos a recordarlo.
Por eso está que como la gente quería ayudar a esa... Vaya.
Mira,
el teléfono.
Teléfono, a ver si hoy hay un poquito de suerte.
Hoy no lo hemos dado. Es el 91693.
Entonces no es para nosotros.
3892.
Repito. 91-693-3892. Pero ahora no llaméis que está hablando este hombre.
Ahora ya sí.
Bueno, perdona un momentito de cortemos la conversación porque alguien nos llama por teléfono y como evidentemente yo estoy delante de la mesa de mezclas, no tengo ni puñetera idea de usarla, pues evidentemente me hago un lío. ¿Hola?
Buenas.
Hola, buenas tardes.
Soy Alberto, llamé hace un tiempo que estáis hablando también de...
¡Hombre, muy bien, efectivamente, ¿qué tal, cómo estás? Joder, tú eres macho, eso ir Loic y venga, y a marcar el teléfono.
Sí,
efectivamente. Pues acabas de llamar a Rico al instante. Te vamos a hacer tres preguntas.
Por favor.
Cuenta, ¿vas a contar lo del Honeycomb por casualidad?
¿Lo de?
Lo del Honeycomb, o Honeypot, perdón.
Honeypot.
Eso
sí.
Es.
Sí, iba a comentar justo eso.
Ah, pues nada, cuenta.
Eso, bueno, creo que habéis comentado lo de que crear una web para no tener que utilizar el programa en sí.
Sí.
Pues, bueno, el caso es que yo leí un artículo que decía que, bueno, aparte de esa web, también había salido alguna otra así famosilla.
Ajá.
Y salió después de un tiempo la misma web, pero que ya le habían cambiado el nombre.
Sí.
Y ponía, en plan, nos hemos pillado y hemos registrado todas vuestras IPs y no sé qué, no sé cuánto.
Sí, sí.
De hecho, ya alguna gente se dio cuenta porque a lo mejor tú querías aterrizar a hacer un ataque a las GAE.
Sí.
Pero realmente te lo estaba haciendo a ti o lo estaba haciendo a la web de Wikileaks o no sé qué. O sea,
sí.
Abajo en el, por ejemplo, en Firefox, te pone a dónde se está conectando a la web.
Sí.
Pues te salía eso, te salía conectando con Wikileaks, punto, no sé qué.
Sí.
O conectando con...
Ah, o sea, te dabas cuenta de que efectivamente era un engaño, ¿no? Y que lo que estabas haciendo era atacarte a ti mismo, ¿no? O atacando a Wikileaks.
Atacar a donde tú dijese.
Ajá.
No, te atacabas a ti mismo o a las webs que estabas intentando defender.
Ajá. Pues vamos, fue muy curioso porque yo no participé en esa creciente interés de la página web de las GAE. Pero efectivamente cuando salió la noticia de que esta página había sido falsa, efectivamente lo estaba mirando y la página tenía una dirección que era subdominio.dominio.es. Entonces el caso es que tú quitabas el subdominio para ver de dónde estaba alojado eso y era una empresa de seguridad informática.
Sí, bueno, las primeras algunos artículos decían que era incluso de la CIA, pero bueno.
Ah, bueno. No creo que se metiera en eso tampoco, pero bueno.
No. También ¿tú crees que la CIA se va a hacer una página de JavaScript?
Si se meten, que le vayan a pillar.
Yo ya me creo todo, ¿sabes?
También es verdad.
Se lo subcontratarían a Accenture y...
También es verdad. Pero oye, una pregunta. En tu opinión, si un tío entra en una página web, se queda registrado que esta IP ha accedido a esa página web, pero como el código ese lo que estaba haciendo era atacarte a ti mismo, no está diciendo a nadie, este señor está intentando atacar a este otro, o lo que es lo mismo.
Claro.
Ellos tienen un registro de quién ha entrado, pero no tienen un registro de quién lo ha usado.
Claro, o sea, bueno, incluso aunque hiciese un registro de quién lo ha usado, eso no te vale para nada. O sea, no puedes decir, este tío ataca la web porque no ha atacado a ningún sitio.
Bueno, puede ser que se ataca a sí mismo. Si te denuncias a ti mismo, claro. Lo que sé, ¿no?
Hombre, ganar ganas. Seguro.
Sí, seguro.
Pero tienes que pagar las costas, tío.
También es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, hombre. Tío, me hace mucha ilusión. Tenemos al menos un oyente.
Sí.
¿Tú quieres venir al programa un día?
Hombre, no te digo yo que no.
Oye, pues estás si invitado. Si te apetece, de verdad, que estás totalmente invitado. Tú ya tienes nuestro correo eso y si te apetece, pues mándanos un correillo y el siguiente programa vienes, hombre.
¿De acuerdo?
¿Te parece bien?
Vale.
No vivías en Galicia ni nada de eso, ¿no?
Va.
Bueno, pues si te apetece venir, yo encantado, ¿vale?
De acuerdo.
Venga, estupendo.
Hasta
ahora. Tenemos un oyente, tío, estoy súper contento.
Pues sí.
Y... ¿Qué os decía yo cuando hacíamos el programa? Tendremos pocos oyentes, pero los que nos oyen saben. Mira,
ya va bastante.
Qué poco sabéis de la radio. Un oyente supone la representación de muchos más.
Hombre, potencialmente somos el programa más escuchado del mundo.
Efectivamente. Pero estoy súper contento, te lo digo en serio.
Y digo más, el más escuchado del universo.
¿Por qué? Porque potencialmente somos la única raza existente.
Y si quieres, hablamos de la teoría de cuerdas. Porque universo a lo mejor hay varios.
Para otro programa ya.
Otro programa lo dejamos ya. Va, estupendo.
Ya de madrugada.
Me he comprado el último libro de Stephen Hawking, que habla precisamente de esas cosas. El gran diseño. No te puedo contar nada de él porque todavía no lo he empezado.
El que dice que Dios es redundante.
El que dice que Dios es redundante, efectivamente.
Bueno, y el Papa ha dicho que la ciencia ya no se puede... Vamos, el Big Bang está dentro de los parámetros de Dios. Big Bang, o sea, que ya reconocen el Big Bang como una de las obras
divinas. Bueno, pues es fantástico, me parece.
Pero no, pero la Iglesia no...
Ha dicho Iglesia, ha dicho
sí, pero la Iglesia, es decir, el Big Bang ocurrió hace tropecientos miles de millones de años y la Iglesia dice que hace menos. Bueno, de hecho, fue 3.000 antes de Cristo.
Pero son cosas relativas, es como...
Es como el horóscopo.
No, por favor, vamos a centrarnos en cosas nuestras, por favor.
Es como el horóscopo, es... Son unas directrices. Que realmente tampoco.
¿Qué ha pasado con el horóscopo? Que habían cambiado los signos o no sé qué historia.
Sí, sí. Cuando se definieron los signos, las estrellas estaban en una posición. Pero el universo está en continuo movimiento.
Pero ha cambiado tanto. O sea, ¿cuándo se definieron los signos? Hace 2.000 años.
Pero sí fue un problema de calendario.
3.000 años.
Fue un problema de calendario que hubo.
No, simplemente que han ido moviendo las estrellas y ahora ahí están alineadas de otra manera las estrellas.
Aunque parezca mentira, es música, no es el teléfono verdad. Es que siempre no me acuerdo de quitarlo, perdón.
Entonces simplemente eso, ahora pues hay uno nuevo, ¿no?
Sí, ya hay que
darle a Libra. ¿Qué más da? Si es que no tiene ningún fundamento científico. Es decir, ¿qué más da? David,
dime.
Centrándonos, paso de esta conversación.
Paso de esta conversación.
Han conseguido capturar una llamada de móvil GSM, una llamada de móvil normal, con cuatro teléfonos de $15 y un portátil.
¿Qué te parece?
Siguiendo con el tema del hacking, es decir, ya es que se hackea todo, tío.
Sí, pero además, qué pavos, tío. Bueno, explicamos un poquito a los que no tengan mucha idea de GSM. GSM es el protocolo que se utiliza para la telefonía móvil aquí en Europa, ¿vale? Y en parte de América, ¿no? Entonces, básicamente, si vivís aquí, todos tenéis un teléfono GSM. Entonces, GSM es el protocolo que se utiliza para transmitir la voz desde un teléfono hasta otro, ¿vale? Entonces, la comunicación, o sea, lo que es el enlace radio, es decir, desde la antena de telefonía hasta tu teléfono, toda esa comunicación va cifrada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Para que no pueda venir cualquiera, te pongo una antena y esté escuchando tu conversación, ¿vale? Con la telefonía analógica se podía hacer, si no tengo mal entendido, pero con la digital lo que hicieron fue meter un cifrado para que nadie pudiera pillarte, ¿no?
Con la telefonía analógica pasa lo que se veía en las películas del oeste, de que subían los indios al poste,
sí,
enchufaban dos cables y ya tenían línea.
Y ya tenías línea, pues, efectivamente.
La telefonía analógica funciona así.
Era así, ¿no? Pues nada, con la digital, con GSM vaya, pues el enlace radio va cifrado, ¿de acuerdo? A partir de desde la estación base, ya hacia dentro de la red, ya no va cifrado, ¿vale? Si te pinchas ahí, puedes escuchar una conversación. Pero lo fácil sería escuchar una conversación con una antena directamente al aire. Entonces, ese enlace va cifrado. Bueno, pues resulta que ese tipo de cifrado, la fortaleza que tenía era por ocultación. Es decir, se utilizaba un cifrador que se llama cifrador de flujo, tiene un nombre de no sé qué, pero ninguno de los fabricantes que lo hace publica cómo funciona por dentro ese cifrador. Eso se llama seguridad por ocultación, ¿no? Y los fabricantes se reunieron entre sí y dijeron, vamos a hacer el siguiente protocolo y que no salga de aquí, ¿vale? Entonces, aparentemente esa seguridad ya estaba rota antes de salir GSM, ¿no? No tengo...
Antes de que se inventara la primera antena.
La historia es que cuando definieron GSM, dijeron, hay que cifrar las comunicaciones que vayan por el aire para que no se puedan pinchar. Entonces se definió una forma de cifrado y se hizo bien. Se hizo un cifrado suficientemente fuerte.
Sí.
Entonces llegaron los gobiernos y dijeron, ya, pero cuando nosotros tengamos que hacer escuchas, ¿vamos a podernos meter aquí en medio o no? Dijeron, pues no, porque esto es suficientemente fuerte como para que ahora mismo no te puedas meter. Pues debilitando un poco porque nosotros no tenemos que poder hacer escuchas.
¡Qué morro, tío! Esto es como lo de seguridad de la puerta, el de seguridad de la puerta del ministerio, si es que es lo mismo.
¡Qué conspiranoicos estamos hoy! ¿No?
De la tercera planta.
Yo esto lo leí en un libro sobre criptografía e historias de estas.
Ajá.
No sé hasta qué...
O sea, ¿hicieron una puerta trasera entonces?
No es que hicieran una puerta trasera, debilitaron un poco el algoritmo. De forma que, en teoría, una persona no pudiese romperlo, pero una agencia gubernamental sí.
¿Sabes? Joder.
Entonces...
Pero eso pasa con todo, ¿eh? Hasta hace poco en los Estados Unidos, y creo que ya no, el cifrado fuerte se considera arma de guerra. Entonces, por ejemplo, sí, con Linux, por ejemplo, incluye unas librerías como las Open SSL que son cifrado fuerte. Pues si las querías usar en Estados Unidos, tenías se limitaba, tenías que limitar en el código que no superara X bits de cifrado, no sé, algo así parecido.
Ahora hablamos de
eso. Ah, porque
sí.
Entonces eso, es decir, tú en Estados Unidos cualquier cosa que cifres, el gobierno tiene ordenadores capaces de descifrar.
Ajá.
Lo que pasaba con GSM era eso. Entonces lo que hicieron fue debilitar un poco el algoritmo, pero es que un algoritmo de cifrado es robusto entero. Si le quitas una parte para hacerlo un poquito más débil, lo rompes. Entonces lo rompieron. Y ha estado seguro por ocultación mientras no ha habido...
Nadie se ha dedicado a...
De nadie, claro, se ha puesto.
Entonces, pues, en cuanto se han puesto en serio, y ahora que además la computación doméstica tiene una potencia muy considerable...
Esa es la idea. Tú te comprabas un Nokia hace, pues eso, 10 años y no podías hacer muchas cosas con él. Pero es que ahora te compras un Android y tienes toda la capacidad de interactuar con la red GSM.
Entonces, no solo eso, si es que un chip GSM, ¿cuánto te cuesta?
Pues no sé, pero 15, vamos, no demasiado.
$10.
Entonces, han pillado unos tíos, unos Motorola, me parece que han sido, no por hacer publicidad, sí, pero bueno, puedo dar un poco el detalle. Han pillado unos Motorola, le han podido programar en el firmware del Motorola y entonces pues lo que hacían era capturar directamente las tramas GSM cifradas y entonces con un ordenadorcito, tiqui, tiqui, las han descifrado y ya está, se puede pinchar GSM.
Y escuchas en vivo la conversación de...
Ah, qué mola.
Claro, porque hasta ahora, la gracia de esto, la noticia real, es que la escuchas en vivo. Antes la capturabas y como ya se había roto, ¿no?, la procesabas y la escuchabas. Pero ahora es
en directo,
sí, sí.
Y lo que estabas hablando es verdad. En Estados Unidos, la criptografía se considera munición de guerra.
Munición.
Munición de guerra. Sí,
el arma
tiene, tiene las mismas condiciones que la munición de guerra. Uh-huh. Entonces, cuando querías exportar algo de criptografía, solo podía ser a ciertos países, aliados, uh-huh, y demás. Entonces, es más divertida la historia del GPG.
Sí. Es lo que te iba a contar ahora mismo.
Sí,
sí,
ya me imaginaba que era, ibas a ir por ahí.
Claro, o sea, GPG lo hicieron en Estados Unidos. Hicieron una forma de cifrar. Pero
GPG es una es un software para cifrar.
De mails, ¿no? No
sé, bueno, todo en general, cualquier cosa.
Todo en general, documentos.
Yo creo que lo conocía como para documentos de mail, sobre todo.
Entonces, pues eso, lo hicieron allí y tal. Bueno, persiguieron bastante al hombre que empezó a hacerlo porque era como, ¿por qué quieres cifrar? Eso es que tienes algo que ocultar.
Sí,
y además, diciendo que la gente que cifrase cosas es porque tiene algo que ocultar y tal, dado que la gente no usase la criptografía. Y cuando quisieron sacarlo de Estados Unidos, pues era, si lo sacas de aquí, estás infringiendo la ley. No puedes sacar un programa, un software de aquí de cifrado porque estás infringiendo la ley. ¿Qué hicieron? Hay libertad de prensa. Así que imprimieron el código, se lo llevaron impreso fuera del país y volvieron a meterlo en un ordenador.
Sí,
a qué mola.
Así de gracioso.
Sí que mola, ¿eh?
A qué mola. Se imprimen ahí unas cuantas miles de páginas de código y luego se lo dan ahí al becario. ¡Hala! ¡Venga! ¡Ahí!
¡Compílame esto, hijo mío!
¡Venga, venga! ¿Te has equivocado? Venga, empezaba otra vez del principio.
Uy, es que este hay que picar mucho, ¿eh?
Venga, no te quejes, que por lo menos tienes una beca. Tienes 73 años y estás de beca.
63, 67, por lo menos.
67, por lo menos.
Y en los Linux pasaba eso. En Debian, hasta hace no demasiado, había un repositorio non-US.
Sí, y los CDs y todo.
No, no, ese, qué punto, tío.
Que claro, es, claro, o sea, eran las cosas de cifrado que no, ajá, te podías conectar al servidor master de Debian en Estados Unidos.
Porque si no te pueden meter un...
Porque estabas exportando criptografía. Entonces, del non-US había unas réplicas en Europa mantenidas desde aquí. Entonces, la criptografía te tenías que bajar en local.
¿Y cómo mandaban desde US hasta afuera?
No lo sé.
No, es que no.
El
US tenía menos cosas que el non-US.
Ah, o sea, que no es que lo hicieran en un sitio y lo transmitieran al otro. Directamente lo publicaban fuera de Estados Unidos.
Claro,
en Estados Unidos no publicaban nada.
Yo no te sé decir.
De hecho, Debian está en Alemania, la sede de Debian.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Los servidores centrales de Debian.
¿No estaba Leganés en el 23305?
Ahí está el maravilloso servidor de Debian de España.
Ya no.
No, Debian España.
¿Debian España está en Leganés?
No, Debian
estaba.
Ah. El Mirro.
Pero a ver, tenemos un problema. Tenemos una red en la universidad que nos da cierta capacidad. Entonces, cuando somos mirros de Debian, básicamente la red la tenemos para Debian. Y nosotros sufrimos un poco al usarla. Desde aquí, abro una consulta. ¿Queréis que volvamos a ser mirros de Debian? Ahora llama el chico, estoy acabado de llamar ahora mismo. Oye, mira, que por mí sí, pero vamos. Y sí que llamo varias veces, como si hubiera alguien más tuviera.
Pues ya es el 100%, quórum.
¿Os apetece que volvamos a intentar ser el mirror de Debian? También somos mirror oficiales de GNU.
De GNU, sí, de también GNU. Y algo más.
No sé si tenemos algo más.
Mirror y mirror.
Somos mirrors oficiales del GUL.
Es que tenemos un servidor que es autoadministrado, ¿vale? O sea, tú dejas el servidor solo y él ya se replica, hace la historia y tal. Pero es más, se va la luz y él abre la incidencia en la universidad para que le vuelvan a dar la luz. Entonces, cuando vuelve a dar la luz, se enciende solo y vuelve a arrancar.
Sí, es lo que pasa cuando dejas un PC en manos de unos frikis. Sí.
Esto que estáis diciendo es más importante de lo que... Yo, sí. Vamos, es decir, que tenemos un cierto representatividad mundial en ciertos temas. Yo pensaba que esto no era así. Eres unos frikis del GU, del Linux y tal. Pero es que resulta que aquí hay una sede internacional... De Linux, tío.
¿Qué tú crees?
Yo no pensaba eso.
Pero vamos a ver, que a nosotros, que no es coña, que nos escriben de Sudamérica preguntándonos cosas y que sí, cuando nos pasamos por ahí.
Unos cracks,
sí, pero son máquinas, hombre. Tenemos una máquina que cuando se va a la luz, ella sola abre la incidencia. Cágate, que no es coña. Eso lo hizo Vera,
¿eh? Y está comprobado que funciona. Ya ha abierto ella una incidencia y le han vuelto a dar la luz. Uh-huh. Yo me enteré, vi el correo de...
Oye, claro, eso, por favor, es que... pasárnoslo.
Y el script se llama skynet.sh.
Yo hice el script y le dije que mandase como remitente mi correo de la universidad. Entonces, yo vi respuesta de... Sí, ya me he mandado un técnico. Vale, espérate un momento, busco. Y es que había mandado la incidencia al ordenador.
Joder.
Ah, qué bola. Pues solo te voy a decir una cosa. Dentro de poco este programa se hará solo. No se llamará Hola Mundo, se llamará Hola Humanos. Venimos en son de paz.
¿Es una réplica de Matrix o algo?
Estamos
así.
En ello, estamos, sí, en ello. Ella, ¿no? Estamos en ello. Todavía estamos aprendiendo japonés para las letras, pero bueno, por ahora. Efectivamente. Y necesitamos a la rubia del vestido rojo.
Pero bueno. Ahora
vamos a hacer un llamamiento
a la rubia del vestido rojo.
Sí, necesitamos rubias con vestidos rojos.
Hacemos el casting en el próximo programa.
Sí, venís para acá. Ay, bueno, muy bien, muy bien. Sí, con la tontería se corta, perdón.
Seguimos con el craqueo, tío.
Hoy es el día de las conspiranoias y el craqueo.
Han craqueado.
Bueno. Bueno. Hablando de lo del este de Hola Humanos y tal, ¿podías comentar lo del este de la NASA que habían detectado que llegaba algo, que era autopropulsado?
No hay minutos para decir todos los insultos que diría respecto a eso. Lo cuento súper rápido, ¿vale? Publicaron una noticia de que habían detectado un cuerpo viajando desde el espacio profundo, acercándose a la Tierra, y que cuya trayectoria indicaba dos cosas. Primero, que no era natural, que no era un asteroide, y segundo, que tenía su propio sistema de propulsión. ¿De acuerdo? Con lo cual, según lo lees, te acojonas. ¿Vale? Bueno, pues usted que ibas leyendo la noticia y bueno, pues te iban poniendo los dientes largos porque habían detectado que si las órbitas, que si no sé qué, que si sistema de propulsión, que si el tamaño, que si eso era artificial, que si no podía ser natural. Y al final del artículo, literalmente en dos líneas decían, por lo visto es un trozo de una misión que se lanzó hace un montón de años y ahora ha orbitado, dado una vuelta alrededor del Sol y ahora se ha acercado otra vez a la Tierra. Ya está. Pero es que te vas a la Wikipedia, buscas el nombre del objeto, porque tiene nombre, KQ2010 me parece que es, y efectivamente dice, no, se supone que esto es esto, aunque también hay teorías que dicen que es esto de esta otra misión. Sí, hijo, sí, o sea, es yo me quedé tonto cuando lo leí.
Pero a ver, bueno. Es la NASA.
Tiempo perdido.
Estadounidense.
Pero si es que es lo que te digo, si es que tarda dos minutos y son dos minutos de tu vida que ya no puedes recuperar. Porque algún imbécil ha decidido.
Además, no has cotizado la seguridad social, seguramente.
Seguramente, bueno, sí, porque lo estaba viendo en el trabajo. Pero.
Qué cabrón, tío. Y los parados que hacen ahí, macho. ¿Cómo te replican ahí? ¿Cómo te replican ahí?
Ah, pero te lo digo en serio. O sea, es que ojo, ¿eh? Es que ojo con los periodistas y con todo. Coño, joder. ¿Cómo puedes?
Perdón que te he cortado.
Pues da igual, yo estoy aquí tan contento.
11 minutos.
Lo que te decía. Han craqueado ya por fin la PlayStation 3.
La PlayStation 3, pero ¿no la habían craqueado ya o algo así?
Estaba craqueada con un USB especial que estaba...
Era complicado, recuerdo que era complicado.
De hecho, el USB no era una memoria o algo así. Tenía un microcontrolador dentro que le pasaba ciertas señales, historias.
Sí, era
estaba currado.
Sí. Pero es que ahora se ha publicado las claves con la que Sony y sus amiguitos firman los juegos y los programas para que se ejecuten.
Con lo cual, ahora lo que puedes hacer es compartir un juego.
Es el principio de algo muy divertido.
Lo que hasta ahora era la Wii, pues sí, ahora pues empezará a ser la Play, con gráficos de verdad.
Ahí vamos. Ahora...
Y con Cells.
Y con Cells, eso es lo gracioso.
Quiero un procesador bueno. Ahora me quiero comprar un Play 3.
Yo también. Pues no convencí
yo... A lo mejor me compro varios.
Sí.
Mira, bueno, inventamos un clúster como la NASA era, ¿no? La que tiene un clúster. Sí.
O sea, ¿cuántos procesadores tiene una PS3?
Siete
procesadores tiene.
Siete procesadores.
Ocho.
Son ocho.
Siete,
y uno de coordinador.
Claro. Son siete y uno de coordinador.
Siete procesadores más.
Es una máquina eso, ¿eh?
Es un maquinón.
Y no me dejó se calienta.
Sí, pero es la leche. O sea, hicieron ese procesador y la gente estaba diciendo. Lo hizo IBM, es el fabricante del Cell, ¿vale?
Empezó a hacerlo.
IBM sacó el Cell y todo el mundo diciendo. Que lo saquen ya en los PCs.
Sí.
O sea, es que esto va a ser la releche. Y dijo, no, solo para la Play.
¿Así? ¿Ha dicho eso?
Sí, sí, lo dijo cuando lo sacó. Y lo sacó solo para la Play.
No, yo vi que empezó los de IBM. Los de Sony se enteraron y dijeron, joder, cómo mola, participamos. Entonces, se le ha diseñado en principio para la Play, pero que en un futuro saldrá, espero, para los ordenadores. Bueno, ya da igual.
Pero IBM existe.
IBM es tan grande que no la ves. Es literalmente.
Es como Indra.
No, Indra le ves.
Y discutes con ellos. No sabía que IBM seguía existiendo.
Que sí, hombre. Tienen un programa, el Unix.
No sé qué, algo así.
Es eso.
Ay, qué bien. Bueno, pues me alegro. Yo creo que es una grandísima noticia.
Sí, se han filtrado. Pero además hay. No es que hayan filtrado las firmas con que salen los juegos, sino es que incluso se ha filtrado o se ha descubierto, o sea, no sé cómo se ha hecho, pero ya se conoce la clave secreta que solo Sony conoce y que solo Sony tiene en su poder.
Ajá.
Y ¿qué ha pasado?
Pues mira, ha habido un señor llamado Bradley Manning
con un azul
que iba con un disco de Lady Gaga.
En fin,
voy a hacer la planta.
Yo creo que es una gran noticia porque no sé cuánto cuesta una Play, como 300 pavos o lo que sea.
Ya ha bajado.
La verdad es que te gastas 300 lo pavos malo, en una máquina y ahora por fin la máquina es tuya.
Lo malo es que tiene poquita RAM. Eso
tiene poca RAM. Bueno, pero yo creo que eso no será mucho problema, ¿no? Quiero decir, se han conseguido hacer eso. Yo creo que aumentar la RAM no creo que sea muy problemático. Creo yo, pero bueno.
Lo divertido es eso, que no han roto, no hay que meter un chip, no hay que hacer historias raras.
Porque la Play 2, para piratearla, había que soldar un chip.
Sí. Una pregunta, entonces, ¿coges un disco de Play? ¿No?
Ah, no, ahora lo bueno es que tú te puedes hacer un programa tú mismo.
Y, que pongas el CD.
Y que funcione como un juego. Una de las opciones que tiene.
Pero que eso, en lugar de ser un juego, sea un programa que pueda cargar el resto de juegos de un disco duro externo, o que te puedas conectar a internet, o que puedas lanzar
Linux y te mandas un servidor, te montas un clúster,
sí,
y
o calcules decimales de pi. Da igual.
Eso es que si quieres hacer un proyecto de computación, ya que Cell es mucho mejor procesador para computación, te gastas 300 pavos en una máquina con 8, con 7 procesadores Cell, hemos dicho, ¿no?
Es un procesador Cell que tiene 8 cores.
Que tiene 8 cores. Pues te gastas 300 pavos en una máquina que tiene 8 cores, en lugar de gastarte 2.000 en un servidor que tenga 4, ¿sabes?
De hecho tiene...
Y tú puedes utilizar la máquina que tú te has comprado y por la que tú has puesto ese dinero, o sea, por la que tú te has esforzado para poder comprarla de forma perfectamente legal, ahora la puedes usar para lo que realmente quieres. Y no para lo que quiera ese señor de allí.
Pero es que mola, porque tiene uno de los procesadores, el coordinador es un procesador normal, pero los otros 7 son vectoriales.
Ajá.
Con lo cual, es como si fuera como lo que quieren hacer ahora de mezclar una gráfica CPU, con una CPU. Ajá. Pues igual, puedes hacer cálculos de matrices enormes en... Joder, ya está.
Qué bien me vendría eso. Madre mía. Coño, pues eso es una cosa que se la puedo yo plantear. Coño, sí, acabas de dar una idea.
Luego hablamos.
Joder, pues eso está muy bien. A mí lo que me gusta es eso. No el hecho de que puedas... pues eso. Compartir juegos o lo que sea me parece que es algo cojonudo, pero es que me hace muchísimo más ilusión que la gente pueda usar las cosas para lo que le dé la gana.
Que de hecho antes podían, porque antes en la Play 3 le podías poner Linux.
Al principio, cuando empezaron a vender la Play 3, te daban la opción de meterle un Linux y usarlo para lo que te dé la gana. Y de hecho en el Ghoul ha habido un chaval que se compró una Play 3 y vino al Ghoul diciendo, oye, es que me gustaría ponerle Linux a la Play 3 porque vale tanto de consola como de ordenador, así que te gastas 300 pavos, que por entonces valía 600, te gastas 600 pavos de una PS3 y tienes una consola que te cagas y un ordenador que te cagas. Pues de repente un día dijo Sony, ya no se puede hacer esto, actualizó el firmware por la red esta que tienen los de la PS3 y ya no puedes meter un Linux en tu PS3. Si es que has pagado por ella, ¿cuándo se les meterá en la cabeza? ¿Desde cuándo un tío te vende un coche y te dicen... no puedes hacer con él lo que quieres?
No te puedes ir a mi casa o a Francia.
No, o no puedes ponerle las ruedas con otro color.
Claro.
O no puedes... no.
Pero eso pasa, o sea, eso con Ferrari pasa. Tú te compras un Ferrari y tienes que tenerlo en ciertas condiciones. Y si no, te dejan comprarlo. ¿Sí? O sea,
es... Y que te lo quitan. Pero bueno, Ferrari es un...
Tampoco me pensaba comprar un Ferrari.
Ya, pero me refiero que con los coches también se hace. Que
sí, pero con una marca de mierda. Con una marca de mierda. Con el software es todo. O sea, tú vete a Renault y dile, oye, que yo me quiero comprar un Renault, pero ¿le puedo cambiar la tapicería? Te dicen, tú te lo llevas y luego ya me preguntas. Si te voy a decir que sí, pero llévatelo.
Pues y una pregunta, os quiero soltar una pregunta porque tengo una duda.
Venga, a ver.
¿Vosotros creéis que la Play 3 tiene algo que cuando pase un tiempo se estropee solo, como pasa con muchas cosas?
Pues no lo sé, pero por lo visto es una cosa bastante habitual hoy en día, ¿verdad?
Sí, sí. Sí,
¿cómo la es la obsolescencia programada?
La obsolescencia programada, efectivamente. Eso,
¿sabes lo que es eso?
Sí, espérate, tengo tengo una idea. En las garantías de los aparatos a veces parece increíble, pero a los 2 años, crack, ¿qué ha pasado? ¿Sí?
Más un día.
No.
A los 2 años más un día.
Te lo juro, tío. Me ha pasado hace 2 días.
Sí, sí. Pues que sepas que no es casualidad.
No, me ha pasado 2 días y me he mosqueado muchísimo, ¿eh? No lo voy a decir ¿En qué
teléfono móvil de Nokia?
Que los Nokia viejos van de puta madre.
Sí, pero los nuevos no.
Te juro, tío, que me puse muy mal.
Dilo. Si está hecha posta, no es ningún secreto.
Está hecha posta,
por supuesto.
No es ningún secreto.
Qué cabrones, tío.
No es ningún secreto.
No voy a decir más veces.
Impresora.
2 años más. Me fijé en la factura y no puede ser. Sí, sí. No puede ser. Es que es el mismo día que lo compré. Uh-huh. Más un día.
Más un día porque ya vence.
Sí.
Claro, efectivamente. ¿Que era un teléfono por casualidad?
Sí.
Era un teléfono, efectivamente. Los teléfonos, las impresoras, adolecen muchísimo de ese... Digamos,
¿cómo se llama?
Problema.
Obsolescencia programada.
Obsolescencia programada.
De hecho, todo esto viene... Os recomiendo, y recomiendo a todos nuestros oyentes, que vean un documental que se emitió en Televisión Española, en La 2, que es el único canal decente que hay ahora mismo, que se llamaba... se llama Comprar, Tirar, Comprar. Donde te cuenta, pues... todo,
¿Por qué hacen esto?
Y al final, desgraciadamente, te quedas... Bueno, al menos yo cuando lo vi, ahora charlamos. Yo cuando lo vi me quedé con la cosa de... Vale, es una putada, pero es que si no, la economía no funciona. Estamos en un sistema piramidal.
Al menos yo,
de consumo piramidal. Es decir, ahora mismo para mantener a un jubilado hace falta más de un currante. Entonces, si hace más, ponle dos. Dos currantes, cuando sean viejos, dos jubilados. Hace falta 4 currantes. Es decir, esto no... Como dicen en el documental, todo aquel que piense... que es posible el crecimiento infinito en un planeta con recursos limitados, o está loco o es economista.
Qué bueno. Efectivamente. Hoy en día es relativamente factible hacer eso, porque claro, como todo es digital, pues le pones un chip que sea un contador, y cuando llegues a 2000 páginas, o cuando llegues a tal fecha, se rompe. Pero es que hace muchísimos años estas cosas no existían, pero la obsolescencia programada seguía existiendo. Ponían el ejemplo en el documental de los fabricantes de bombillas. Resulta que había una pequeña guerra entre los fabricantes para ver quién hacía las mejores bombillas. Pero se dieron cuenta de que si tú hacías bombillas muy buenas que duraban mucho tiempo, vendías poco. Entonces, ¿qué hicieron? Se aliaron y dijeron, vamos a hacer que las bombillas no duren más de 1000 horas. Y entonces los ingenieros que estaban allí tenían que currarse materiales que duraran 1000 horas incandescentes, lo cual era ingeniería de verdad y no lo que tenemos ahora. O sea, al respecto, ¿no? Efectivamente. Y vamos, pues súper curioso.
Con las bombillas, con las medias de nylon.
Cuando se inventó el nylon,
igual pasó. Y de hecho, tengo una película en el pendrive que sale en el documental, no sé si la conocéis vosotros, El hombre del traje blanco, The Man in the White Suit, que es, trata de un hombre, esta película de los años 20, trata de un hombre que descubre o inventa una tela que nunca se destruye, que no se mancha, que es la releche. Entonces se hace un traje blanco con esa tela. Y eso, claro, es una película en blanco y negro. Y el blanco es muy nuclear, blanco. ¿Vale? Como el anuncio de los detergentes.
Sí.
Blanco. O sea, 0000. Sí. Blanco.
FF.
Entonces, claro, el resto de fabricantes de sastres pues le persiguen y tal, y no sé qué. Y de hecho esa película era una crítica a esto. Uh-huh. Porque en plan, al final el tío destruye el traje porque dice, si no hago una tela más cutre... El mundo se...
Perdón, estaba dando la hora.
Si hiciera una tela tan buena, solo vendería 10 trajes.
Efectivamente. Pues no me he quedado con el nombre. ¿El hombre del...?
El nombre en el traje blanco. La tengo en el pendrive.
Vale, ahora te la pido.
Obvio, que está bien, que es gratis.
Sí,
que
legal, no me la vas a vender, ¿verdad?
No te la voy a vender.
Ah, vale, entonces la estamos compartiendo. Eso es bueno, ¿no?
Compartir es bueno. A mí de pequeño me lo decían, compartir es bueno.
Compartir es bueno, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues estupendo, estupendo. Así podré ver esa película y enterarme de muchas cosas y seré una persona un poquito más sabia de lo que no hubiera sido si hubiera tenido que comprarla.
Y eso es
publicar.
Publicar. Difundir la cultura.
Se pueden copiar las ideas.
Seguramente que sí.
Control C, Control V, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, se pueden copiar las ideas. Barahona fue un señor que nos dio una charla en el Google hace un tiempo sobre Creative Commons y empezó la charla contando exactamente eso. Me gustaría un día invitarle, yo creo que me voy a poner en contacto con él para poder tener un día, porque es un señor. ¿Conocéis a Barahona? Uno de los que fundó Barrapunto, si no recuerdo mal. Sí, creo sí. que sí. Pues es un señor muy interesante y voy a intentar ponerme en contacto con él para ver si le apetecería venir a un programa. Lo que pasa es que a lo mejor según no se escucha y dice, sois muy cúteres, no voy a ir con vosotros.
No, a lo mejor le puedes coger el teléfono y llamarle.
O llamarlo, coger el teléfono y ya está. Pues yo creo que es una buena ilusión con la que voy a tener y con la que vamos a ir cerrando el programa, si no os importa. Vamos a poner un poquito de la musiquita aquí del programa. Ay, si lo cerramos con esta música no me queda a gusto. Bueno, pues por mi parte poco más. Hemos hablado un montón de conspiranoia hoy. Hemos hablado un montón de hacking. Hoy ha sido, yo te digo que de esta acabamos. O en la COPE o
Intereconomía.
Intereconomía, la bula de esta.
Con el, ¿cómo se llama este paranoico que está con los extraterrestres todo el día?
Iker Jiménez.
Iker Jiménez.
Ah, pues me pasa. Mejor Iker Jiménez, joder, di que sí.
Pero lo bueno, que como somos buenos, tío, como vengan los aliens, pillamos un USB y le hackeamos un sistema informático.
Y les pillamos el GSM. No lo hizo Jeff Goldblum en Independence Day.
Por eso.
Ah, ya está. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos los que estáis por ahí escuchando. Y bueno, pues nos escuchamos dentro de un mesecito, ¿no? A ver si dentro de un mesecito, bueno, pues más y mejor.
Este programa se repite, ¿eh? Se repite muchos días a la semana.
Ah, sí, todos
los viernes, por lo menos.
Todos los viernes seguro. Hasta la misma hora, a las 8 de la tarde.
Todos los viernes a las 8 de la tarde se repite este programa. Así que bueno, pues nada, por mi parte solo queda desearos un buen mes. Hasta dentro de 4 semanas.
Hasta luego.
Hasta luego.